pesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero como estás, no se
falta. En el aire suena Julieta Venegas, compositora y cantante, nacida en California. Después de una discusión durante toda la mañana en el equipo, ¿dónde era que había nacido exactamente? Pero forma parte de Tijuana, México. Es como el lugar en el cual todo el mundo la identifica. Cuatro trabajos discográficos en su haber. Hoy en día una de las figuras más destacadas del pop latino. Entre otras cosas, para los uruguayos, madrina del Cuarteto de Nos en buena parte de América Latina, metida incluso a periodista para la Rolling Stone entrevistando al Cuarteto. Julieta, bienvenida, gracias por estar aquí en El Espectador.
No, es ustedes.
Cuenta, a ver, cuando miras por el retrovisor, ¿no, verdad? Y ves aquella banda punk de Tijuana y te ves ahora, ¿qué cosas vas viendo? ¿Qué imágenes van apareciendo?
Uy, pues de todo, tú, o sea, es que es muy chistoso porque yo nunca he sabido separar mi vida personal de mi vida musical, ¿no? O sea, siempre ha sido como lo mismo, lo enredo todo y todo es parte de lo mismo. Los novios eran de mis grupos, mis broncas familiares venían de ahí. O sea, todo para mí es como una revoltura y siempre lo ha sido. Entonces, es algo que todavía no sé hacer. Como, oh, Julieta, cuando de repente me dicen, oh, ¿cómo es Julieta la artista, Julieta la persona? Y yo como, pues es todo lo mismo, es una revoltura de mi vida y es como pensar en tu vida, pues es para mí lo mismo, ¿no?
Pero y cuando decís, bueno, entonces yo cuando veo de la banda punk a lo de ahora, voy viendo mi vida. ¿Y qué fotografías grandes te van quedando? ¿Cuáles son como las imágenes?
Pues, híjole, yo creo que el cambio más importante que tuve fue cuando decidirme desde Tijuana a la Ciudad de México. Eso fue algo que me marcó, o sea, y que marcó mi vida y que separó mi vida como en dos partes, ¿no? Porque fue básicamente encontrarme con una ciudad que me encantó, porque el DF fui porque me quedé porque me gustaba, no era porque tenía una idea muy clara de nada. Todo el mundo me dice, claro, porque quería ser artista. Y yo, no, realmente me encantó la ciudad y dejar Tijuana atrás para mí es algo que me marcó mucho, porque significó dejar los grupos con los que tocaba, dejar a la gente que conocía, dejar los músicos que conocía, para empezar otra vez cero, de cero, y pensando todo el rato como, quiero ahora otra vez armar un grupo aquí, quiero, y eso significaba armar mi vida ahí. Entonces fue un paso muy grande.
De Tijuana al DF, efectivamente, desde la dimensión y hasta las expectativas que uno puede plantearse son muchas, ¿no? Cuando llegaste y te instalaste, ¿qué había musicalmente que te atraía? ¿Qué era lo que querías desarrollar allí en el DF? ¿Qué es lo que te daba el DF que no te daba Tijuana?
Pues lo que pasa es que era más bien lo que no me daba Tijuana, que Tijuana venía tocando en lugares muy pequeñitos todo el rato y me daba cuenta de que yo de ahí no iba a salir, de tocar para mis papás, para mi familia, para mis amigos. Iban a ser siempre como públicos muy pequeños. Me daba cuenta de que estaba en una ciudad donde ya me conocían, donde ya era yo parte del ambientito tijuanense, pero no... O sea, decía, bueno, mejor sería bueno como tocar ante desconocidos, tocar ante más público a lo mejor, y no sabía muy bien, aunque me saquen del escenario, pues, pero como que sea otra la gente que me vea, ¿no? Para mí sería como crecer y tratar de crecer un poco como artista, ¿no? Esa era como un poco la idea.
Y en el DF, ¿qué es lo que te respalda, que te permite llegar a desarrollarte en esa primera instancia?
Pues yo creo que primero fue, la posibilidad de que, eso, de crecer y de presentarme a otro tipo de público, también a mí me obligaba a crecer, ¿sabes? A evolucionar y a definirme también. Entonces, yo cuando llegué a México pegué volantes para armar otro grupo, porque yo estaba con la onda de que yo quiero un grupo, quiero un grupo. Hice un grupo que se llamó Lula, que duró como un año, y pues se acabó mal, porque realmente no... O sea, digo, compusimos y tocamos y nos fue muy bien y todo, pero yo realmente ahí es cuando en ese año me di cuenta de que yo realmente no era para un grupo. O sea, cuando dije, esta onda colectiva de componer en grupo, de hacer las cosas en grupo, no era lo mío. O sea, ahí es cuando me tuve que dar cuenta, porque yo venía toda la vida buscando eso y ahí fue cuando dije, ah, es que en realidad no es lo mío. Entonces cuando se paró el grupo fue cuando de repente dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ahora yo sola. Ya cuando me di cuenta de eso, dije, bueno, pues entonces tenía muchos años queriendo tocar el acordeón, era como un instrumento que me da curiosidad, siempre me llamó la atención y ahí fue cuando dije, bueno, pues me compré un acordeón y empecé a hacer shows con acordeón, piano y caja de ritmos.
Yo la primera vez que la vi a Julieta Venegas fue hace ya algunos años en la grabación del primer MTV Unplugged que se hacía en Argentina, el de Diego Torres, y ahí aparecía Julieta Venegas con su acordeón. Y fue una manera como de presentarte a nivel de el conocer muy fuerte del personaje Julieta Venegas. Después llegaría Sí. Y con Sí como una carga del éxito muy importante. ¿Cómo fue de fácil, a ver, llevar esa mochila para encarar después Limón y Sal?
Pues en realidad fue fácil porque yo como que me desconecté mucho de Sí cuando para mí sí era un experimento realmente, como de hacer otro tipo de canción de la que venía haciendo, en Buen Invento, Buen Aquí, de probar otras, o sea, yo nunca, habían cosas de las que no había hablado en mis canciones nunca, porque sentía que no era capaz de hacerlo y porque no me había animado a hacerlo tampoco, o sea, hablar de amor, hablar de felicidad, hablar de ternura, y ese tipo de cosas era un poco lo que estaba experimentando con Sí, hasta el extremo de salir de novia en la portada. Eso era parte de un poco como del juego que tenía yo de romper con un personaje que yo misma me había hecho y en el cual me sentía un poco encasillada, ¿sabes? Como demás, ya tenía muy claro cómo hablar de rompimientos, de tristeza, de melancolía, y como que quería romper con eso. Y luego, Sí, ya después de darle, o sea, Sí fue una sorpresa en su totalidad, o sea, lo que pasó con Sí era absolutamente inesperado, o sea, era para mí, como te digo, un experimento, y para la compañía también, porque la compañía no sabe muy bien qué hacer conmigo, estaban todos como, bueno, pues, o sea, menos presupuesto, y a ver cuando salga, pues ya veremos. Y fue algo que nos empujó, o sea, el disco nos empujó por la gente, porque la gente empezó a reaccionar a ese disco espontáneamente y de repente todo empezó a crecer, a crecer, a crecer. Cuando terminó la gira, dije, bueno, pues ya está, o sea, a encerrarme en mi casa y ahora que tengo la oportunidad, pues quiero realmente dedicarme a componer y no pensar en, pues nada más, ¿no? Y fue súper lindo. Yo siempre había hecho los discos como muy, muy distantes. Siempre había hecho como 3 años entre cada disco. Y esa fue la primera vez que dije, bueno, tengo la oportunidad de hacerlo, terminar la gira y ponerme a grabar. Estaba como feliz con esa idea.
Aprovechar el envión.
Sí. Bueno, sí, pero sin presión fue lo bueno también, que no había una presión de uy, tienes que hacer el disco ya, sino que era como, bueno, ponte a escribir y tú decides cuándo, ¿no? Y eso a lo mejor a mí me hizo sentirme como más confiada y salió todo como muy rápido, pero fue natural.
Es natural también verte o escucharte sonar, por ejemplo, hoy en bandas sonoras de televisión. Es casi recurrente. Julieta Venegas aparece en las escenas de amor cantado. No hay forma de zafar. Y eso es Limón y Sal. Hay como un contenido muy fuerte de romance. Pero sin temor alguno, ¿no?
Sí. Sí, digo, el amor siempre me ha inspirado mucho. Y sí, yo creo que Limón y Sal realmente ya lo enfoqué como, eso es un disco de historias de amor, o sea, de historias de diferentes, ¿no? Desde dos personas que se pueden juntar, enamorarse, dejar de quererse, dejarse, olvidarse, como todos los momentos que puede vivir una relación, ¿no? Era como me intrigaba, pues, escribir, pensar de esa manera, y siempre me inspira mucho escribir de amor también.
¿Qué cosas rascas para componer? ¿Qué cosas te inspiran? ¿De dónde vas como tomando?
Pues de todo, de la música de los otros, de la literatura también. Muchísimo.
¿Cuáles son los otros?
Todo mundo, o sea, es que la música para mí es, o sea, desde Caetano Veloso hasta, digo, ¿quién se me ocurre ahora? Así, Marisa Monte, Juana Molina, Café Tacuba, híjole, es que, digo, soy fan de la música, pues es algo que me encanta hacer.
Contame los discos, contame los libros ahora.
Los libros, pues, cuando estuve escribiendo este disco era mucho Clarice Lispector, es como que, de acá conocí a Marosa Di Giorgio y la verdad es que me encanta, ¿sabes? Como esa intensidad, bueno, ese es un estilo, pero en realidad soy muy, muy, Haruki Murakami, variada, Dostoyevsky, Saramago, Orhan Pamuk, es como que me gusta como los grandes, o sea, como alguien que dices tú, qué maestro, o sea, que ni le ves los hilos y que te expresa cosas y que te enseña cosas de ti mismo, es como, me encanta leer y es algo que sí que me inspira mucho para escribir también.
¿Qué pasa con la familia? ¿Sos hija de fotógrafos?
Sí.
¿Te sigue la pista? ¿Te acompañan o te dejan librada a estas giras latinoamericanas largas y seguramente muy divertidas, ¿no?
Sí, no, la verdad es que con mi familia siempre he sido muy independiente. Mis papás como que se resignaron a que iban a tener que confiar en mí desde que me fui a Tijuana, ¿no? Era como...
¿Que te fuiste con cuántos años? Porque no hemos hablado.
Tenía 22 años. Así que sí, fue para mis papás fue muy duro, claro, porque para ellos era como, ¿cómo? La vamos a perder. Pero no me acompañan tampoco. Digo, están conmigo, siempre estamos en contacto y siempre estoy hablando con ellos. Y yo mi vida cotidiana pues ya la he hecho en la Ciudad de México, ¿no? Es como que ya voy a visitar a mi familia, porque pues realmente es mi familia, pero yo vivo en la Ciudad de México, entonces es como todo una viajadera. Me la paso de viaje todo el tiempo, así que...
Hoy hablábamos de los gustos musicales. Nos hemos acostumbrado a escuchar a Muso y a Tabela muy contentos hablando de ti en esta misma nota, ¿no? A ver si te regalamos un poquito del cuarteto. ¿Cómo es que conoces al cuarteto de Nos y cómo es que te convertís en la madrina? Hoy Gonzalo decía, te convertiste en periodista para la Rolling Stone y te diste el gusto de hacerle todas esas preguntas que te hacemos los periodistas reiteradas.
¿Sí?
¿O no? A ver, ¿cómo fue?
Pues en realidad porque me hice fan. Yo los conocí por... Es que realmente, yo no conocía al cuarteto, obviamente. Yo conocí Raro y me volví loca con ese disco, o sea... Un amigo uruguayo me habló de ellos, o sea, fue muy loco porque, además digo, si vieron mi artículo, sí. Es que realmente lo conté como fue, porque yo, un amigo de repente me habló un día de es que escuché un grupo uruguayo que me mató, que me voló la cabeza, tienes que oírlo. Y luego le siguiente otro amigo, oye, escuché un grupo uruguayo que me mató, me voló la cabeza. Era como, ay, ya, mucha coincidencia. Entonces, después, al poco tiempo, vi a Juan Campodónico, que ya lo conozco desde hace rato, y me pasó el disco. Y tal cual, me voló la cabeza, ¿no? O sea, fue como todo, me hice mega fan, las letras, todo el disco, me puse como adicta con ese disco, lo estuve oyendo como durante 8 meses y así, ya, de que no lo quitaba nunca, y ¿cómo fue que los conocí? Es que yo se lo puse a un amigo, fue todo como por accidente. Yo estaba como loca con el disco y cualquier persona que se me acercaba era, mira, el cuarteto de Nos. Y uno de esos amigos que se lo puse fue el que luego los firmó, pero pues, porque es muy amigo mío, pues sí. Y se emocionó también y también se volvió loco y también se hizo fan y también por eso fue, yo en realidad lo único que fui fue como una de las boca a boca ahí por en medio, ¿no? Y luego ya después me llamaron para hacer el artículo y yo, pues les decía, yo realmente no sé escribir, o sea, no me la voy a dar de periodista, pues, pero bueno, estuvo muy divertido, la verdad, porque así además los pude conocer.
Julieta, les hice una entrevista el otro día, hablabas también con cierta naturalidad de otros músicos uruguayos, músicos que, en el dos casos solistas, que han desarrollado carreras importantes en España, estoy hablando de Jorge Drexler y de Martín Buscaglia.
Me encantan, sí, no, es que soy fan.
¿Cómo llegaste también a ellos? ¿A través de bateas de disquerías? Viendo...
Claro, o sea, realmente, de hecho yo creo que a Jorge Drexler lo conocí, bueno, porque pues, Jorge, sabes, como apareció en algún lado, me hice fan de Frontera y luego empecé a investigar hacia atrás y luego ya todo lo que ha seguido saliendo de él me gusta. Después ya lo conocí, tocamos juntos nos conocimos en una cosa en el homenaje para Pablo Neruda en Barcelona. Y él después, y nos hicimos súper amigos y después él fue el que me recomendó el primer disco de Martín. Y ya, yo me hice fan total de Martín. O sea, y el último disco, el del Evangelio según mi jardinero, es alucinante. O sea, me parece que está como renovando, los dos están como a manera diferente renovando mucho como lo que se conoce como cantautor, ¿no? O sea, ya es como otra generación y es súper bonito, la verdad.
¿Estás escribiendo mientras viajas? ¿Preparas el próximo disco o no?
No, como meta. Suelo como escribir diarios, como, ay, no sé, cosas que me pasan y tal. Y a veces de ahí surgen cosas, pero no es como que pienso concretamente canciones para, ¿sabes? Como para el disco ni nada. De hecho, ni siquiera cuando escribo pienso como, eso para el disco, sino que eso como que me limita. Tengo que pensar como, nada, necesito escribir y a ver qué sale, ¿no?
Bueno, pero a veces salen cosas, a ver, estoy pensando, Me Voy, por ejemplo. ¿Alguna vez imaginaste que iba a impactar lo que impactó en toda América Latina?
No, para nada. De hecho, y esa justo fue una de las canciones que de repente la hice como de una de corrida, pues me senté y la escribí completa. Pero y luego terminé de escribirla y empecé a arreglarla, ¿sabes? Como que fue cuando me encerré en mi casa a trabajar y fue como esas canciones que fue como espontánea totalmente y yo estaba como muy divertida haciéndola y me reía la letra y era como, me imaginaba a todas las chicas con las cervezas, así, cantándola, no sé, era como para divertirme, pues.
Está bueno porque te imaginas a las chicas con cervezas, y yo lo que he visto son niños cantando la sin cerveza, obviamente. Porque se me hace como una canción que entró muy bien en una generación en torno a los 10 años.
Sí, eso es muy lindo y es muy raro, porque todo el mundo me dice, claro, es que el otro día me dijeron, no, tenés que hacer un programa de niños, y yo, óyeme, no esa, pero a mí me encantan los niños, y me llevo súper bien con ellos, pero si me pongo a escribir pensando que los es no para niños, me voy a pensar como, así, o sea, es como, escribo y lo más lindo es que conecten de una manera tan espontánea realmente, ¿sabes? Que es como, que no saben, o sea, los niños es el público más natural que hay, o sea, no es como ni el merchandising, ni la mercadotecnia, ni el marketing, ni ninguna, o sea, ¿sabes? Como nada, es una reacción a una canción, y listo.
Agotaste entradas, ¿sabes? Que esta noche el Cine Plaza va a estar hasta las manos de gente. Y una de las cosas que le pasa hoy a la música nacional, y en especial a los más jóvenes que se presentan, es que se empiezan a cruzar generaciones. Van padres con hijos a los conciertos. ¿Qué van a ver esta noche quienes vayan a la plaza? ¿Cómo es ese show?
Pues, digo, el show está basado en Limón y Sal, realmente, pero igual me gusta como poder, o sea, como Limón y Sal es mi cuarto disco, pues también me gusta como meter canciones de discos anteriores, de repente alguna.
Presionar por el que te pide el éxito, el primero.
Claro, y no, y a mí me gusta meterlos también, porque también es un poco como contar mi historia, ¿no? Como decir, bueno, qué lindo tenerlos aquí, ahora pues digo, también presentarme de una manera como lo más completo posible, ¿no? Y de repente son canciones que son de homenajes, o de películas, o de... es como una mezclita de todo.
¿Y la gira por Latinoamérica, cómo va?
Muy bien, de hecho, pues digo, aquí en Montevideo es que terminamos la gira acá en Latinoamérica. Ah, no, bueno, después seguiremos, pero ahora nos vamos, mañana nos vamos en realidad a Europa ya, o sea, vamos a Suiza, luego estamos un mes por España, y la verdad, este tramo de la gira es alucinante, muy bonito, o sea, toda la parte, digamos que el sur ha sido muy generoso conmigo, o sea, la verdad, estoy muy contenta.
¿Aprovechaste a comprarte otra música?
Pues, ¿sabes qué? Digo, es increíble, voy a salir súper regalona de aquí, porque todo el mundo me está dando discos, así que a la otra que vuelva a Uruguay voy a conocer más de la música uruguaya.
Está bueno, Julieta, gracias por estos minutos en perspectiva.
Chao. Bueno, chao. Gracias. Tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar.